7. Dispersión de las razas de color. Cuando los descendientes de color de la familia Sanjak empezaron a multiplicarse y a buscar la ocasión para extenderse a territorios contiguos, el quinto glaciar, el tercero según el cómputo geológico, ya había avanzado bastante en su deriva hacia el sur sobre Europa y Asia. Estas tempranas razas de color sufrieron una extraordinaria prueba por los rigores y adversidades de la era glacial en la que tuvieron su origen. Dicho glaciar fue tan extenso en Asia que, durante miles de años, la emigración hacia Asia Oriental quedó interrumpida. Y no fue hasta el posterior retroceso del mar Mediterráneo, como consecuencia de la elevación de Arabia, cuando les fue posible llegar a África. Y así fue como, durante casi 100.000 años, estos pueblos Sanjak se diseminaron en torno a las estribaciones de las montañas y se mezclaron en cierta medida entre ellos, a pesar de la aversión peculiar, pero natural, que se había manifestado tempranamente entre las diferentes razas. Entre los tiempos del príncipe planetario y los de Adán, la India se convirtió en el lugar de residencia de la población más cosmopolita que se haya visto jamás sobre la faz de la Tierra. Pero fue lamentable que esta mezcla contuviese tanta proporción de las razas verde, naranja e índigo. Estos pueblos Sanjak secundarios consideraron que tendrían una existencia más fácil y placentera en las tierras del sur y muchos emigraron después a África. Los pueblos Sanjak primarios, las razas más dotadas, evitaron los trópicos, el hombre rojo se desplazó al nordeste en dirección a Asia, seguido de cerca por el hombre amarillo, mientras que la raza azul se dirigió al noroeste penetrando en Europa. Los hombres rojos empezaron pronto a emigrar hacia el nordeste inmediatamente tras el retroceso de los hielos. Rodearon las altiplanicies de la India y ocuparon todo el nordeste de Asia. Les siguieron de cerca las tribus amarillas, que acabarían por empujarlos de Asia en dirección a América del Norte. Cuando los remanentes, relativamente puros, de la raza roja abandonaron Asia, había 11 tribus y su número ascendía a algo más de 7.000 hombres, mujeres y niños. Estas tribus estaban acompañadas de 3 reducidos grupos cuyos ancestros estaban cruzados. El más grande de ellos era una suma de las razas naranja y azul. Estos 3 grupos nunca confraternizaron del todo con los hombres rojos, y pronto viajaron al sur hasta México y América Central. Allí más tarde se incorporó un pequeño grupo de amarillos y rojos mezclados. Todos estos pueblos se casaron entre sí y fundaron una nueva raza mixta mucho menos belicosa que los hombres rojos de linaje puro. En el transcurso de 5.000 años, esta raza mestiza se dividió en 3 grupos, los creadores de las civilizaciones respectivas de México, América Central y América del Sur. Los descendientes sudamericanos sí recibieron un leve trazo de la sangre de Adán. Hasta cierto punto, los primeros hombres rojos y amarillos se mezclaron en Asia, y los vástagos de esta unión viajaron al este y a lo largo de la costa meridional. Con el tiempo, la raza amarilla, que aumentaba velozmente, los empujó hacia las penínsulas y las islas cercanas. Estos son los hombres cobrizos de hoy día. La raza amarilla continúa ocupando las regiones centrales de Asia Oriental. De las 6 razas de color, es la que ha sobrevivido en mayor número. Aunque los hombres amarillos se vieron inmersos ocasionalmente en guerras raciales, no se involucraron en las constantes e implacables guerras de exterminio de los hombres rojos, verdes y naranjas. Prácticamente, estas 3 razas se destruyeron entre sí antes de ser, finalmente, casi erradicadas por sus enemigos de las otras razas. Al no adentrarse tanto el quinto glaciar en el sur de Europa, estos pueblos Sangheks tuvieron, parcialmente, vía abierta para emigrar hacia el noroeste, y, cuando el hielo se retiró, los hombres azules, junto con otros reducidos grupos raciales, emigraron hacia el oeste por las antiguas rutas de las tribus de Andón. En oleadas sucesivas invadieron Europa, llegando a ocupar la mayor parte del continente. En Europa, concurrieron pronto con los descendientes neandertales de Andón, su temprano y común ancestro. El glaciar había empujado a estos neandertales europeos más antiguos hacia el sur y el este, y estaban, consecuentemente, en situación de enfrentarse y absorber rápidamente a sus primos invasores de las tribus Sangheks. A grandes rasgos, y ante todo, las tribus Sangheks eran más inteligentes y mucho mejor dotadas en casi todos los aspectos que los degradados descendientes de los tempranos hombres andónicos de las llanuras. Y la mezcla de estas tribus Sangheks con los pueblos neandertales derivó en la inmediata mejora de la raza más antigua. Fue dicha infusión de sangre Sanghic, más particularmente la del hombre azul, la que produjo en los pueblos neandertales esta notable mejora que se puso de manifiesto en las continuas oleadas de las tribus, cada vez más inteligentes, que barrieron Europa desde el este. Durante el siguiente período interglacial, esta nueva raza neandertal se extendió desde Inglaterra hasta la India. El remanente de la raza azul que había permanecido en la antigua península pérsica se cruzaría más tarde con algunas otras razas, principalmente con la amarilla, el consiguiente mestizaje, que de alguna manera fue más tarde mejorado por la raza violeta de Adán, ha perdurado en las tribus nómadas de piel morena de los árabes modernos. Todas las iniciativas que se realicen para identificar la ascendencia Sanghek de los pueblos modernos han de tener en cuenta la mejora experimentada, más adelante, por las estirpes raciales al mezclarse después con la sangre adánica. Las razas mejor dotadas buscaron los climas septentrionales o moderados, mientras que las razas naranja, verde e índigo tendieron a desplazarse sucesivamente hacia África por el puente terrestre recién emergido que separaba el Mediterráneo, en su repliegue hacia el oeste, del Océano Índico. El hombre índigo fue el último de los pueblos Sangheks en emigrar desde su punto de origen racial. Aproximadamente, en el momento en el que el hombre verde exterminaba la raza naranja en Egipto, y quedaba enormemente debilitado al hacerlo, comenzó el gran éxodo del hombre negro hacia el sur, a través de Palestina, a lo largo de la costa, y, después, cuando estos pueblos índigos, fuertes físicamente, invadieron Egipto, eliminaron al hombre verde con la fuerza abrumadora de su número. Estas razas índigos absorbieron a los remanentes del hombre naranja y a gran parte del linaje del hombre verde. Gracias a este cruzamiento racial, algunas tribus índigos mejoraron de forma considerable. Y tal como podemos observar, Egipto estuvo dominado primero por el hombre naranja, luego por el verde, seguido por el hombre índigo, o negro, y, aún más tarde, por una raza mixta de hombres índigos, azules y verdes. Estos últimos modificados por cruzamiento. Pero, mucho antes de la llegada de Adán, los hombres azules de Europa y las razas mezcladas de Arabia habían echado a la raza índigo de Egipto, y la habían empujado hacia el extremo sur del continente africano. Al concluirse las emigraciones Sanghic, las razas verde y naranja han desaparecido, el hombre rojo domina América del Norte, el hombre amarillo, Asia Oriental, el hombre azul, Europa, y la raza índigo se ha desplazado a África. La India alberga una mezcla de las razas Sangheks secundarias, y el hombre cobrizo, una mezcla del rojo y del amarillo, domina las islas frente a la costa asiática. Una raza mestiza, con un potencial de alguna manera superior, ocupa las altiplanicies de América del Sur. Los andonitas más puros viven en las regiones septentrionales extremas de Europa y en Islandia, Groenlandia y el nordeste de América del Norte. Durante los periodos de máximo avance del glaciar, las tribus andonitas más occidentales estuvieron a punto de ser desplazadas al mar. Durante años vivieron en una estrecha franja de tierra al sur de la actual isla de Inglaterra. Y fue la tradición acerca de estos repetidos avances glaciares la que les hizo hacerse a la mar cuando finalmente apareció el sexto y último glaciar. Fueron los primeros aventureros marinos. Construyeron barcos y partieron a la búsqueda de nuevas tierras con la esperanza de poder librarse de las aterradoras invasiones de hielo. Y algunos llegaron a Islandia, otros a Groenlandia, pero la inmensa mayoría pereció de hambre y de sed en alta mar. Hace algo más de 80.000 años, poco después de que el hombre rojo accediera al noroeste de América del Norte, la congelación de los mares del norte y el avance de los campos de hielo locales en Groenlandia llevaron a estos descendientes esquimales de los aborígenes de Urantia a buscar una tierra mejor, un nuevo hogar. Y lo lograron al cruzar de forma segura los angostos estrechos que entonces separaban a Groenlandia de las masas terrestres del nordeste de América del Norte. Alcanzaron el continente unos 2.100 años después de que el hombre rojo llegara a Alaska. Más tarde, algunos de los descendientes mixtos del hombre azul viajaron hacia el oeste y se cruzaron con los esquimales más recientes. Esta unión resultó ser ligeramente beneficiosa para las tribus esquimales. Hace unos 5.000 años, en las costas surorientales de la bahía de Hudson, tuvo lugar un encuentro fortuito entre una tribu india y un grupo esquimal solitario. Estas dos tribus tuvieron dificultades para comunicarse entre sí, pero muy pronto se casaron entre ellos con el resultado de que los hombres rojos, más numerosos, acabaron por absorber a estos esquimales. Y este constituye el único contacto que tuvo el hombre rojo norteamericano con otro linaje humano hasta hace alrededor de 1.000 años, cuando el hombre blanco desembarcó de forma accidental, por primera vez, en la costa atlántica. Las luchas de estas tempranas eras se caracterizaron por el coraje, la valentía e incluso el heroísmo. Y todos lamentamos que muchos de esos rasgos fuertes y admirables de vuestros antepasados primitivos se hayan perdido en las razas de los últimos tiempos. Aunque apreciamos el valor de muchos de los perfeccionamientos propios del progreso de la civilización, echamos de menos la magnífica tenacidad y la espléndida dedicación de vuestros primeros ancestros, que con frecuencia rayaban en la grandeza y en lo sublime. Exposición de un portador de vida, residente en Urantia.